Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es lunes 11 de abril de 2022, son las 9:06 de la mañana y esta es la información más importante.
Información más importante.
En información local, la consulta de revocación de mandato en el Distrito 2 con cabecera en Lagos de Moreno con poca afluencia. Una consulta con poca afluencia e incidencias menores, destaca Óscar Macías. En silencio transcurre consulta para revocación de mandato en Lagos de Moreno. Las casillas que agrupan la mayor parte del listado nominal del electorado en Lagos de Moreno tuvieron una escasa afluencia. Votantes atribuyen hecho a falta de discusión. Poca participación de las y los ciudadanos encarnacionenses durante la consulta de revocación de mandato. Fueron adultos mayores los que más participaron durante esta consulta. En más información, inician operativos de Semana Santa con seguridad y responsabilidad. Varias dependencias trabajarán en conjunto durante las 2 semanas de vacaciones en las que se espera contar con saldo blanco. No más bullying, exige familia de Yair. Este sábado, familiares en compañía de alumnado de la escuela primaria Los Chirlos, marchó para exigir un alto al bullying en escuelas laguenses tras el caso de Yair. En información estatal, detienen a socio del bar donde Aristóteles Sandoval fue asesinado. La Fiscalía informó la detención de José Manuel S., socio del bar donde asesinaron al exgobernador de Jalisco. La UDG hará monitoreo de contagios de COVID-19 tras vacaciones, Ricardo Villanueva. Frente a las vacaciones de Semana Santa y Pascua, la Universidad de Guadalajara mantendrá la vigilancia sobre el comportamiento de la pandemia de COVID-19 en Jalisco. Zapopan busca convertirse en el primer municipio del mundo libre de abuso sexual infantil. Zapopan promueve la cultura de prevención de abuso sexual ante la población infantil en conjunto con la Fundación Paz. El ayuntamiento firmó un convenio para implementar un programa educativo contra este delito. En información nacional, con una baja participación, AMLO gana el referendo en México. Los resultados preliminares del referendo revocatorio en México favorecen ampliamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, según informe del INE. AMLO gana con 18% de participación en consulta de revocación de mandato. Aporta CDMX más de 1 millón de votos en este ejercicio de participación ciudadana. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República ha recibido hasta el momento 17 denuncias relacionadas con el proceso de revocación de mandato, de las cuales 5 corresponden a la jornada de este domingo. Presidente de España pide a Miguel Ángel Revilla mediar con México. Miguel Ángel Revilla elogió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un hombre honesto, honrado, austero y bien intencionado. En información internacional, Unión Europea añade 21 aerolíneas de Rusia a su lista negra de seguridad. Ha incluido varias aerolíneas de Rusia a su lista negra de seguridad por sus preocupaciones de seguridad y con motivos técnicos. Macron y Le Pen van a segunda vuelta presidencial en Francia. Los dos aspirantes presidenciales tendrán una nueva campaña para liderar el país europeo desde el Palacio del Eliseo. Captan convoy de tanques rusos de 12 kilómetros. La reagrupación de tropas rusas del este de Ucrania y los bombardeos en la zona se han intensificado en las últimas horas, según funcionarios ucranianos. Chile reabrirá frontera terrestre con Perú, Bolivia y Argentina cerradas por COVID-19. El Ministerio de Interior aseguró que la apertura de la totalidad de los pasos fronterizos terrestres será este próximo 1 de mayo. Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Esta mañana, 11 de abril, primer lunes de vacaciones de estas 2 semanas de vacaciones, les saludo al frente de este micrófono Nancy Ángel con la información más relevante a nivel estatal, regional, internacional, nacional y pues también estatal. Agradezco a Juan Antonio Orozco, quien está al frente de los controles operativos, a mis compañeros Marco Gallardo y Vero Fonseca en las redes sociales y la información. Esta mañana también tendremos la colaboración de nuestro compañero Fred Villalobos con esta información sobre el fin de semana, un fin de semana que contó con la consulta de revocación de mandato, donde le traemos los pormenores de lo que sucedió aquí en Lagos de Moreno y en la región sobre estos temas. También tendremos en entrevista la primera parte con Aristarco Regalado, quien platicará sobre su libro Estudios Militares Mexicanos. Y como cada lunes en Opinión y Análisis, contamos con Víctor Chávez Ogazón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Recuerde, también pues puede comunicarse con nosotros, dejar sus sugerencias, denuncias, lo que usted guste, a los teléfonos en cabina que son el 474-403-1413 o el 807-01-2119. También tenemos una línea de WhatsApp que es el 47-41-34-7609. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Twitter como Radio UDG Lagos. Pues recuerde, ustedes hacen la noticia. Con esto comenzamos.
Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
En información local, la consulta de revocación de mandato en el Distrito 2 con cabecera en Lagos de Moreno convoca afluencia e incidentes menores, destaca Óscar Macías. Escuchemos esta información.
4 casillas en el distrito trabajaron solo con dos funcionarios debido a la ausencia de personas designadas para el cargo. Menciona, fue a partir de las 6 de la tarde que las 164 casillas cerraron la votación para iniciar labores de escrutinio y cómputo y la integración de paquetes de la jornada. Detalla la distribución de casillas.
Tengo el 5% de casillas instaladas, 23 en el municipio de Encarnación de Díaz, 74 en el municipio de San Juan de Lago de Moreno, 13 en el municipio de Ojuelos, 3 en San Diego de Alejandría, 35 en San Juan de los Lagos, 8 en San Julián y 8 más en Unión de San Juan.
El titular del INE en el distrito señala hasta el corte de las 3:30 únicamente se presentaron incidentes menores, principalmente al inicio de la jornada cuando Ciudadanía se incorporó como funcionarios de casilla y por la tarde cuando una funcionaria se retiró debido a problemas de salud, misma que no fue sustituida debido a que iniciado el proceso no es posible una sustitución. En Encarnación de Díaz, el presidente municipal, Gilberto Palomar, acudió muy temprano a ejercer su voto. Ahí destacó la relevancia que considera tiene este ejercicio de participación ciudadana.
Pues como buen mexicano, el día de hoy acudí a ejercer mi derecho democrático de participar en esta histórica, importante consulta de la revocación de mandato, pues a pesar de ser dominguito, yo veo a la gente participando y estoy contento porque creo que esto va a fortalecer la democracia y va a ser un derecho en proceso de conquista y a la postre va a ser un derecho conquistado.
En todo el distrito resaltó la participación de adultos mayores en la jornada de revocación de mandato que se desarrolló este domingo. Algunos de ellos señalaron haber recibido llamadas como recordatorio para que se acercaran a las casillas.
Pero nada más me dijeron que me hablaban para acordarme que si iba a venir a votar. Y le dije, ¿dónde va a ser? Y me dijo, ahí en la escuelita. ¿Aquí? Sí. Pues que es que siempre venimos a votar aquí, ¿verdad? Hay veces que nos toca.
Que nos ha tocado.
Hasta yo participé una vez aquí en las urnas.
Y más de este tema, en silencio transcurre consulta para revocación de mandato aquí en Lagos de Moreno. Las casillas que agrupan la mayor parte del listado nominal del electorado en Lagos de Moreno tuvieron una escasa afluencia. Votantes atribuyen hecho a falta de discusión. Para este tema tenemos a nuestro compañero Marco Gallardo en la línea. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Nancy. Pues sí, como bien lo mencionas, bueno, primeramente saludarte a ti y a todo nuestro auditorio que nos sigue desde 8.7 de FM. Y bueno, sí, como bien lo mencionabas tú también al principio de este espacio noticioso, así como también lo mencionaron, la mencionaba tu nota, pues sí, el día de ayer se notó una muy baja participación. Es que en silencio fue como transcurrió la consulta ciudadana para la revocación de mandato suscitada este domingo 10 de abril. Ejercicio que comparado con el 2021, pues bueno, movilizó aproximadamente a un 90% menos. Esto según estimaciones, primeras estimaciones que tuvimos el día de ayer. Desde primeras horas de la mañana se lograron ver por las casillas laguenses a ciudadanos y ciudadanas que instalaban casillas por las calles, las cuales atendieron al llamado del Instituto Nacional Electoral, previendo una participación activa más la sería otra. La gente comenzó a llegar a las casillas desde su apertura, pero fue posterior a las 11 de la mañana cuando se logró ver una afluencia constante de grupos integrados por 2, 4 o hasta 6 personas en algunos casos. La mayoría de la población que asistía a las casillas eran personas de la tercera edad, quienes señalaban que su voto iba en contra de que se revocara el mandato al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos algo de lo que nos mencionaron sobre este tema.
México nunca había hecho y pues está bien, la gente sí acude a votar, nada más que pues, poco, porque la gente no estaba impuesta.
Me pareció muy bien, nada más lo que veo muy poca gente que sale a votar.
Ahora yo veo muy solo, otras veces está lleno, ahora está muy solo. Ojalá y gane. Yo sí quiero que gane.
Por su parte, la señora María del Carmen, residente de San Miguel señaló que para ella este ejercicio, su ejercicio es bueno, y dijo esperar que los o las siguientes presidentas hagan consultas iguales, similares. Escuchemos lo que mencionaba.
Igual que nos lo estemos viendo lo que somos toda la población, porque hay cosas que no las hacen bien, o sea, se quedan con todo.
No, yo pienso que estuvo bien la difusión, nomás que como es primera vez, la gente no estamos acostumbrados, como que la gente no la cree.
Asimismo, el señor José López, precisó que para él la poca participación devino de la desconfianza de la población, quienes no creen que se pueda revocar un presidente. Escuchemos lo que mencionaba.
No, yo pienso que estuvo bien la difusión, nomás que como es primera vez, la gente no estamos acostumbrados, como que la gente no la cree. Como que la gente no cree que se va a llevar a cabo, porque ningún presidente se anima a hacer eso.
Y bueno, en punto de las 6 de la tarde, la mayoría de las casillas distribuidas en la capital de los Altos Norte cerraron las puertas para dar paso al conteo de votos. Más previo a esto, tuvieron que anular las papeletas no utilizadas, para las cuales ascendían al 80% del listado nominal. Eso, según lo que vimos fuera de la de grabación, representantes de casilla mencionaron que la baja participación fue todo lo que marcó este ejercicio, el cual les pareció agotado, pero pues la cantidad de personas, no por las largas horas de espera, sucedieron como fruto más de un poco más de 150 votos por cada casilla. Y Nancy y a todo nuestro auditorio, pues así fue lo que, así como se vivió en algunas de las casillas más representativas de Lagos de Moreno, casillas como la San Miguel, donde pues estuvieron completamente solas. Bueno, sí se vio algunas personas, pero grupos muy pequeños. En el caso, por ejemplo, esta que es una de las dos más importantes, la de la Escuela Secundaria Técnica 127, así como la de Los Chirlos, ubicada pues entre la colonia, por ahí por la colonia Alcaldes, pues también se vio completamente sola. Es así, en su mayoría fue sola, así llamarlo también. Casillas como la de Cisteros, que también fue una casilla que no tuvo mucho, por así llamarlo, peso, en el sentido de que no iban muchas personas. Pues en las calles, lo que se decía o lo que se lograba ver, quizás desde las primeras horas, es que pues parecía que había ganado el Domingo de Ramos a la revocación de mandato, porque más personas asistían a los templos, a este tipo de actividades, que a las actividades religiosas, que inclusive más la consulta que se estaba haciendo en cada una de las escuelas. Pues Nancy, así como se da esta jornada en las calles. En las calles es como lo que se logró ver, muchos adultos mayores fuera para poder ir a ejercer su voto, pero pues lamentablemente los adultos mayores no son todos la población, sino que faltaron todavía los adultos, faltaron otros grupos de edad, otros grupos etarios, y pues bueno, una participación que se queda en silencio. Los lagenses pues parece ser que no hicieron mucho ruido ante esta consulta para la revocación del mandato. Pues aquí le reporta Nancy.
Marco, muchas gracias, muy completo pues la información que nos muestras, y con esto pues vemos el panorama de lo que fue la consulta de revocación de mandato aquí en el distrito. Gracias, Marco.
Gracias a ti, Nancy.
Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara y de Señal Informativa Lagos de Moreno. Tuvimos la oportunidad de platicar con el rector del Centro Universitario de Los Lagos, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien en coordinación con Clever Alfonso Chávez Marín trabajaron para la edición de un nuevo título de la editorial Culagos, esta denominada Estudios Militares Mexicanos. Una muy, muy bella edición que inaugura la nueva colección denominada Colección de Ediciones Especiales de este sello editorial del Culagos. Vamos a dejarlos con esta charla que pudimos platicar sobre los detalles de esta publicación, de los contenidos de esta interesante publicación, Estudios Militares Mexicanos, editada por el sello editorial Culagos. Platicamos con uno de sus coordinadores, el doctor Aristarco Regalado Pinedo. Esta es la primera parte de esta entrevista.
Doctor, que nos pueda platicar de este nuevo título del sello editorial Culagos, Estudios Militares Mexicanos 11. Primero agradecerle su tiempo para Radio Universidad de Guadalajara, doctor Aristarco Regalado Pinedo, y que nos pueda contar sobre este título en particular que llega a la editorial del Centro Universitario y cómo es que llega este título.
Sí, gracias en primer lugar por la entrevista y por poder hablar de libros, que es una cuestión de, pues, de las más importantes y relajadas de las que podemos hablar. Este libro, Estudios Militares Mexicanos 11, que coordinamos el general Kleber Chávez y yo, pues en primer lugar quiero decir que inaugura una colección nueva del sello editorial del Centro Universitario de Los Lagos, que es una colección que se titula Ediciones Especiales y que tiene por objetivo, pues, hacer un libro un poco de una calidad distinta. Ese tipo de libros que también sirven de regalos protocolarios, de regalos diplomáticos.
Es que está muy bonito, sí, hay que decirlo. La edición en particular, la presentación, el diseño, sí es muy, muy bonito.
Pues es un libro, en efecto, pues que ahora tiene una camisa, es un libro de pasta dura, es un libro con un formato mayor, es un libro que tiene márgenes amplios en los bordes y es un libro que tiene una letra un poco más grande que los libros ordinarios, por decirlo de alguna manera. También es un libro impreso todo en papel couché y cuyas fotografías, se pretende que este tipo de libros sean ilustrados, pues son fotografías a color, las que sean a color. Entonces, lo primero que hay que decir es que es un libro que inaugura una nueva colección, Ediciones Especiales, pero que también lo ponemos a disposición del público y que no porque sea un libro especial cuesta más caro que los otros. Es un libro que seguimos manteniendo con los precios de los libros anteriores. Entonces, eso es lo primero que hay que decir del libro. Lo segundo, cómo llegó el contenido de este libro para hacerlo libro, pues es una iniciativa del general Kleber Chávez. Él es un general retirado del ejército mexicano y desde hace unos 20 años, probablemente más, él se dedica a la promoción de los estudios militares y él ha promovido, sobre todo promueve encuentros, coloquios, mesas redondas con los estudiosos de estudios militares, en particular de México, pero incluye también los estudios militares de otras partes del mundo. Y antes de la pandemia, el general Kleber me propuso que si hacíamos un coloquio sobre estudios militares aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. En un principio lo íbamos a hacer, ahora mismo ya no recuerdo si era en el marco de la Feria de las Humanidades o en la Universidad Internacional de Verano, pero iba a ser, creo que en la Universidad Internacional de Verano iba a ser en ese marco, pero llegó cuando teníamos todo listo, llegó la pandemia, el confinamiento y no pudimos hacerlo. Sin embargo, ya todos los participantes nos habían enviado sus ponencias para poder
participar en el coloquio.
Estaba listo. Sí, listo, y todos, y algunos cancelaron sus vuelos, que ya no pudieron viajar por motivos de la pandemia. Entonces sí iba a ser, creo, en la Feria de las Humanidades,
por las fechas.
Y entonces, bueno, cancelamos el coloquio, nunca lo pudimos tener, y tomamos la decisión, el general Kleber y yo de que pues valía la pena, al menos si no se había tenido el coloquio, de publicarlo, de publicar el libro. Hubo algunos participantes que no alcanzaron a entregar sus ponencias y que no aparecen aquí sus ponencias, pero de los otros que ya lo habían hecho, pues aquí está. Y ese es el origen de este libro de estudios militares mexicanos. Es un libro en donde hay participantes de otras partes del mundo, uh-huh. O sea, no nada más participantes de este país, sino participantes de Estados Unidos y hasta Chile, ¿no? Entonces, de todo Latinoamérica hay, y sobre temáticas también que rebasan los estudios militares mexicanos. Tenemos el origen del ejército chileno, por ejemplo, una ponencia que es un capítulo de este libro sobre el origen del ejército chileno, muy interesante porque plantea que el ejército chileno nació junto con la constitución chilena y por lo tanto junto con el Estado chileno. Y es natural porque el Estado basa su poder en una fuerza militar prácticamente en todas las culturas del mundo. Y de hecho, si nosotros observamos, lo último que pierde el Estado de Derecho es el monopolio de la violencia, es el monopolio de la fuerza militar. Y cuando, o sea, ya no pensemos en los servicios de salud, de educación, de los que... Cuando un Estado pierde el monopolio de la violencia y hay otros entes en su territorio que manejan a discreción la violencia y la ejercen de manera voluntaria y espontánea sin ninguna reacción del Estado, pues entonces ese Estado está en una debilidad latente y casi al borde de la descomposición, ¿no? Porque se plantea, pues, en este estudio sobre el ejército chileno que el Estado nace respaldado por una fuerza militar y obviamente por una constitución que es la que garantiza que solo se utilice esa fuerza militar en un caso extremo, ¿no? Por eso están las leyes primero, uh-huh, para respetarlas. Entonces, bueno, es interesante. Ese es uno de las ponencias y esta es el cariz y el matiz de los estudios militares mexicanos.
Este libro abre con un prólogo del doctor José Trinidad Padilla López. No recuerdo yo, mire que sí he leído algunas cosas del doctor Trino, no recuerdo haberlo leído en cuestiones de guerra, militares, sin embargo, hay un prólogo bastante extenso y además muy interesante y que plantean algunos conceptos también muy interesantes. Hay una parte en la que habla de la guerra como un recurso político. Es un recurso político cuando la democracia se agota, también nos menciona. En estos tiempos, en la tercera década del siglo XXI, estos términos y estos conceptos siguen tan vigentes como si habláramos de los ejércitos de la conquista española en México. Sigue siendo la guerra este recurso constante.
Sí, la verdad es que a mí me gustó muchísimo el prólogo y yo aprovecho para agradecerle al doctor Trino Padilla que haya escrito exclusivamente para este libro ese prólogo, y la idea de invitarlo a que escribiera el prólogo fue del general Kleber Chávez, okay, porque él, así como ha promovido otros coloquios sobre historia militar, él mismo, una vez, casi la mayoría de los otros coloquios se han publicado también en libros. Y a eso alude también el número 11 de Estudios Militares Mexicanos 11, ¿no? Porque alude también...
Hay 10 antes.
Hay 10, no libros, sino coloquios, ajá, ¿no?, anteriores. Pero la mayoría fueron publicados. Y entonces él suele, todos coordinados por él, todos esos libros, y él suele invitar a una persona a que prologue el libro, ¿no? Él hace una introducción, pero invita a una personalidad a que haga el prólogo. Y en esta ocasión, él propuso que fuera el director de la Biblioteca Pública de Jalisco, ¿no? Por la personalidad que es, por la altura intelectual de quien se trata, y él amablemente aceptó, y se lo agradecemos nuevamente, y me gustó mucho el prólogo porque nosotros le enviamos los textos en Word a su correo electrónico y, o sea, todavía no era un libro, y prácticamente hace una reseña de cada uno de los capítulos de este libro. Y en efecto, al principio él hace una reflexión en donde, en pocas palabras y en un lenguaje más elegante de lo que yo lo voy a decir ahora, él dice pues prácticamente que la guerra ha sido una constante en la historia de la humanidad, sí, ¿no? Y dice que particularmente en México también hemos vivido casi todo el tiempo en periodos de guerra. Y resalta que particularmente después de la independencia de México, pues todo el siglo XIX han sido pronunciamientos, guerras entre liberales, conservadores, pocos momentos de paz. Yo creo que, no recuerdo, creo que él dice que en el Porfiriato, que son, en efecto, digo, yo no he vivido, acordémonos, en efecto, que está la guerra. Él menciona la guerra de los pasteles de Francia, ajá, la intervención francesa, la guerra contra Estados Unidos, pero al interior también las guerras civiles, ¿no? Y luego después del paréntesis del Porfiriato, en donde hubo más paz que guerra, pues viene la Revolución Mexicana, la Cristiada, y creo que ya, ¿verdad?
Armados, sí, en enfrentamientos, sí, armados podríamos decir que sí, pero surgieron otras guerras, digamos, sobre todo a naturaleza, nivel social, de otra naturaleza, más así, más de uh-huh, cuestión social, digamos que hasta la última década del siglo pasado con el levantamiento del EZLN.
El EZLN, sí. Y bueno, ahora mismo que estamos en una suerte también de que inauguró, me parece que Felipe Calderón, sí, es la guerra, una guerra, o fue
Felipe
Fox?
Calderón, no, fue Felipe Calderón, la guerra contra el narco. De hecho, aparece en la portada, creo que justamente, bueno, aparece, yo entendí que justo por eso, sí, aparece Felipe Calderón en la portada justo por eso.
Bueno, aparece por otro capítulo que habla de las relaciones, un capítulo que hace un intelectual estadounidense y que habla de las relaciones que ha tenido México con Estados Unidos, que dice que más bien las relaciones en los últimos 50 años han sido relaciones pacíficas, uh-huh, y de cooperación entre México y Estados Unidos. Entonces pone el caso de Bush, George, ajá, Bush, ¿no? Como,
sí,
presidente de Estados Unidos. Pone, bueno, menciona los acuerdos de Felipe Calderón y, ajá, todos ellos. Entonces sí es un libro muy interesante. Pero volviendo, para no dejar la pregunta o la
parte
respuesta inconclusa con la parte del prólogo, sí, sí menciona en una parte el director de la Biblioteca Pública, bueno, como él es un hombre político, ¿no? Sí menciona que la guerra surge cuando se acaban los recursos políticos, uh-huh, o los recursos diplomáticos o la capacidad de convencer, ¿no? Cuando la elocuencia ya no tiene una gran incidencia en la toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que menciona. Sí, a mí me gustó mucho y creo que es un excelente preámbulo para este libro.
Doctor, en este libro abre en su primer capítulo con un texto suyo, una investigación del doctor Aristarco Regalado Pinedo sobre una cuestión muy particular de la guerra de la conquista, de la estructura militar de la conquista y en específico en la Nueva Galicia, que es el territorio de Occidente en el que nos encontramos, y de Nuño de Guzmán. ¿Cómo llegó usted ahora a ese tema para plantear un análisis de las estructuras militares vinculadas además a nuestro territorio, a nuestra historia?
Bueno, en algún momento de mi historia personal, yo estudié. Y entonces hice...
Historia.
Hice estudios de historia y mis temas de investigación son todavía, porque en mis ratos libres aprovecho para hacer investigación, mis temas son los temas de la conquista. A mí ese siempre me ha llamado la atención el periodo de la conquista, porque me parece que es un momento fundador. Fundador no de un estado, no es un momento fundador de un país tampoco, pero sí es un momento donde nace una sociedad. Entonces, a mí me parecía que era un momento ideal para estudiar eso, cómo nace una sociedad, ¿no? Hacia ahí había enfocado yo mis preguntas, mis investigaciones, y como parte de esas investigaciones que ocurren en el tema de la conquista del siglo XVI, ¿no? La conquista española de América, pues obviamente están uno de mis intereses, la conquista que hace Nuño de Guzmán en el occidente de México, lo que posteriormente sería la Nueva Galicia. Entonces sí, yo había dudado cuando el general Kleber me pidió que trabajara sobre un capítulo, había dudado sobre el tema, finalmente me decidí por este, que es mucho más conocido para mí. Y lo que quiero dar a conocer, o lo que doy a conocer en este capítulo, es primero cómo se componía un ejército conquistador, porque estamos hablando del siglo XVI, concretamente aquí estamos hablando de 1529. ¿Cómo se constituye un ejército de un conquistador? Llámese Nuño de Guzmán, Hernán Cortés, Pizarro, Hernández Pedrarias, en fin, Garay, Narváez, y enfocándome concretamente a Nuño de Guzmán, descubrimos que en realidad el ejército conquistador de Nuño de Guzmán tiene las siguientes características. En primer lugar, solo el 2% del ejército es europeo. El resto del ejército es un ejército indígena, ¿no?
Los indios amigos.
Así les decía Nuño de Guzmán en sus cartas, ¿no? Entonces es interesante porque hay una estructura militar. Nuño de Guzmán conocía el oficio militar de la época. Hay una estructura militar donde hay un capitán general y luego un lugarteniente y luego venían por los traductores. Tenía todo un abanico de traductores. Nuño de Guzmán, yo creo que tenía traductores al menos para 4 lenguas, que son el náhuatl, que son el purépecha, ¿no? Que son otras lenguas chichimecas, que les llamaban chichimecas, o a veces otomís, pero que podrían ser distintas. Y esa es una parte muy importante. Posteriormente, pues tiene intérpretes de la región de Tepic, Nayarit, porque hay otras lenguas. Y entonces esa es algo muy importante, importantísimo, sobre todo los traductores del náhuatl, porque él tenía que dar instrucciones militares. Y sus instrucciones militares eran en español, lo que solamente podrían comprender el 2% del ejército y los otros qué, ¿no? ¿Y quiénes eran? También doy a conocer en este capítulo quiénes eran ese 98% del ejército. Bueno, pues eran indígenas de Tlatelolco, de Texcoco, de Huejotzingo, de México, de Michoacán, sobre todo de Tlaxcala también. Sobre todo esas 6 naciones que ellos mismos se consideraban naciones independientes entre ellos, ¿no? Y bueno, pues entonces estaba configurado con estos soldados indígenas. ¿Fueron por su propia voluntad? No, les exigieron que fueran, ¿no? Y Nuño de Guzmán hubiera podido, llevaba, además lo que menciono es que llevaba 15.000 soldados indígenas, pero solamente 7.000, 8.000, o sea, la mitad eran del centro del Valle de México y la otra mitad eran de Michoacán, porque eran pueblos indígenas distintos. Entonces Nuño de Guzmán era el fiel de la balanza con sus soldados españoles.
Y tampoco es que los pueblos indígenas se mezclaran tan fácilmente. Tampoco. Aparte, estos pueblos en específico eran como aquellos principales competidores o reacios a la cultura azteca o al imperio azteca. Incluso sí. Sus principales enemigos.
Sí, sí, sobre todo tratándose del pueblo purépecha, ¿no? Frente a los mexicas, ¿no? Pero ya en este momento, 1529, ya estaba completamente desestructurado lo que había sido la Triple Alianza. Ajá. Y todo eso, ¿no? Entonces ya había habido un proceso de destrucción súbito, ¿no? Al que ayudaron mucho las enfermedades para generar esta división entre todos ellos. Pero bueno, no quiero hablar solamente de mi capítulo, hay otros capítulos más.
Y para cerrar un poquito con su capítulo, ¿qué tan difícil es investigar, hacer un proceso de investigación académica y con diferentes fuentes como este, de cuestiones históricas de la conquista y tan específicas de regiones o de territorios como el occidente de México? ¿Hay material para poder buscar?
Sí hay material. En primer lugar, para acceder a ese material hay que saber paleografía, porque la escritura de esa época del siglo XVI se parece más al árabe que al español moderno.
Para leer este libro, yo que ya leí además el capítulo y algunas cosas, y ese capítulo en particular, hay que tener un diccionario al lado. Sí, aprendí muchas palabras, es muy bueno. Conocí muchas palabras que quizá había escuchado, pero no sabía qué eran.
Sí,
pero sí hay muchas.
Sí, claro, muchas. Porque es un lenguaje distinto. Sí,
porque reproduce muchos textos, algunas de los mensajes del propio Nuño de Guzmán.
Sí, claro, y son palabras que ya obsoletas, que ya no las usamos. Además, el equipo militar, es decir, las armas que utilizaban, ya no son las armas de ahora, ¿no? A un cañón le llamaban tirillo, ¿no? Un tirillo, los arcabuces, que eso eran las armas de fuego, ¿no? En fin. Entonces sí, en efecto, es difícil, hay que conocer esa época, el mundo, el lenguaje, la escritura, pero creo que lo más difícil para hacer investigación de esta época y de estos temas es que no nos quedan casi fuentes o testimonios de los indígenas. Prácticamente todo lo que sabemos de esa época lo sabemos a través del lente desfigurador del punto de vista europeo, español, porque son los que generaron cartas, informes, relaciones, y bueno, pues ellos contaron su punto de vista, ¿no? Entonces, obviamente ahí sí hay un proceso de análisis y de hermenéutica que hay que hacer para poder tener cierta imparcialidad o poder tener acceso a un poco de verdad, ¿no? Pero sí tiene esa dificultad.
Hasta aquí esta primera parte de esta charla, esta mañana con el rector doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien es coordinador del título Estudios Militares Mexicanos, en el que trabajó en conjunto con Cleber Alfonso Chávez Marín. El día de mañana, en este mismo espacio, escucharemos la conclusión de esta interesante entrevista con el doctor Aristarco Regalado Pinedo, coordinador del libro Estudios Militares Mexicanos. Por lo pronto, continúe en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno.
Señal Opinión.
Y como cada lunes tenemos en Análisis y Opinión a Víctor Manuel Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Gracias, buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto estar con ustedes de nueva cuenta esta semana. Y bueno, hoy quiero referirme justo al ejercicio que históricamente se vivió el día de ayer. Es la primera vez que en México votamos una revocación de mandato, fuera del resultado de lo que pudiera decirse a favor o en contra, que si esto favorece o no al presidente. Pues hay que destacar primero pues un grupo de ciudadanos comprometidos, más del 61% en el caso de Jalisco, decidieron participar en la votación, ser parte de las mesas directivas, aceptaron la invitación del INE y cumplieron, creo, decorosamente, incluso, pues, no solo levantándose un domingo, sino además algunos de ellos arriesgándose a cuestiones de seguridad, porque, bueno, pues, más adelante les criticaremos esos dos incidentes que se dieron en Puerto Vallarta, Jalisco. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí hay que reconocer es que a nivel nacional definitivamente los casi 15 millones de votos de mexicanos que también decidieron optaron por salir a resolver si Andrés Manuel López Obrador debiera o no seguir en la silla, pues también es de reconocerles en este caso su decisión como demócratas al respecto, y bueno, pues es parte de lo que nos queda sin duda alguna como herencia, como parte de la historia para los mexicanos, puesto que este tipo de ejercicios podrán hacerse costumbre con, no solo con este presidente, con los que vengan, y eso es lo importante. Ahora vamos a una de las primeras realidades, y esta realidad es a nivel federal. Nos queda muy claro que definitivamente no es lo mismo que una elección presidencial. Sin embargo, si son 15 millones de votos menos de los que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la silla. Y bueno, recurriendo a aquella frase de haya sido como haya sido, la verdad es que definitivamente nos habla de una baja importante, no digamos ya en su popularidad, porque creo que ahí no se refleja, sino más bien en la votación contra Morena. No podemos perder de vista que Andrés Manuel López Obrador no estará en las boletas en el 2024. Y por el contrario, pues la caballada de Morena se ve muy flaca. Marcelo Ebrard, pues perdido prácticamente en esa elección, no apareció. Ricardo Monreal, el senador, también no se le pudo ver más que para algunas declaraciones. Y en cambio, pues las grandes perdedoras definitivamente son Claudia Sheinbaum y Rocío Nale. ¿Por qué? Bueno, ellas se habían comprometido a dar 4.5 millones y 4 millones de votos a, respectivamente, a Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum apenas alcanzó 1.500.000 en la Ciudad de México. Rocío Nale, 1.967.000 en el Estado de México. Definitivamente, pues la operación que les correspondía no pudo completarse, y esto también hay que citarlo, las golpea con rumbo a obtener la candidatura. Pero hay más al respecto, y esta es una reflexión también para Morena en lo que viene precisamente la elección del 2024, puesto que hay tres estados donde sacaron la votación más baja, en este caso, pero también tres estados donde más gente votó a favor de que se le revocara el mandato. Estos son Nuevo León, Jalisco en segundo lugar y en tercer lugar Aguascalientes. Me remito a los que pues en su momento menos votaron, vuelve a aparecer Jalisco en penúltimo lugar, 9 de cada 10 jaliscienses votaron, más bien no acudieron a las urnas, y Guanajuato, 8.9 de cada 10. Y esto los convierte en los dos estados con menos participación en este ejercicio. ¿Qué demuestra esto? Bueno, que Morena no ha alcanzado la madurez que alcanzó en otros estados de la República. Definitivamente, pues, esta situación, este escenario, nos lleva a ver que Morena necesita apretar las tuercas si quiere ser más competitivo en estas entidades que son de las que más votos otorgan junto con la Ciudad de México, que también demostró ser crítica junto con el Estado de México. Este ejercicio de revocación de mandato dejó en nuestro estado 554.238 votos a los que ha sido votado, o más bien contado hasta este momento. A las 10 habrá una actualización. Y hay que mencionarlo que pues esto habla de una votación incluso mayor a la que se tuvo en la pasada consulta, que duró 4 fines de semana, organizada por el gobierno de Jalisco para resolver el tema del pacto fiscal. Pero aún así, no obstante esta situación, pues no es la participación que se tuvo en otros procesos aquí en la entidad donde participaba López Obrador. Finalmente, tomamos el tema de lo que es la seguridad y las campañas. Es evidente lo que se estuvo dando a conocer ayer en el INE, las cochinadas en las que incurrieron incluso algunos funcionarios que hicieron campaña abiertamente violando la ley, acarrearon también. Y bueno, para rematar, en Jalisco se da el robo de dos urnas por parte de gente armada que luego llenó los paquetes electorales, le metió votos y así de esa manera resultaron anuladas estas en una escuela primaria de Puerto Vallarta. Tema mínimo, quizás pudiéramos decirlo, porque pues todo ocurrió en un municipio, pero es igual de grave, porque, insisto, no estamos en una elección presidencial. Así es que para todos creo que hay éxitos, hay triunfos, hay derrotas, pero también hay llamados de atención de que tenemos que cambiar rumbo al 2024. La seguridad debe de incrementarse todavía más porque pudiéramos tener una elección atípica, no solo con este tipo de conductas criminales, sino también con la violación a la ley electoral constante, como se denunció el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral, donde quedó demostrado que es más grande que dos consejeros a los que se les ha cuestionado, pero también que debe de prevalecer como una institución lejana a la presidencia de la República para que de verdad sea totalmente imparcial. Es mi comentario.
Víctor, muchas gracias. Te escuchamos dentro de 8 días, el próximo lunes. Gracias.
Gracias, hasta el próximo lunes.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos su sintonía a lo largo de esta hora. Recuerde, los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.